La justicia dispuso ayer el procesamiento sin prisión de un hincha de Danubio que fue detenido el sábado portando un revólver cuando se dirigía en un camión junto a otros simpatizantes de la franja a presenciar el partido que su equipo disputó contra Defensor. El delito que se le imputó fue porte de armas con motivo u ocasión de un evento deportivo. Pero además, según informó el Ministerio del Interior, este hincha tendrá ahora que cumplir una sanción. ¿Y en qué consiste? La prohibición absoluta de concurrir a eventos deportivos de cualquier tipo, tanto aquellos en los que participa alguno de los equipos que hubieran actuado en el espectáculo en cuestión, como cualquier otro espectáculo de ese mismo deporte, en este caso fútbol, por un lapso de 12 meses. Durante ese periodo deberá concurrir a la seccional policial de su domicilio, donde permanecerá sin perjuicio de incomunicación desde 2 horas antes de iniciar el evento deportivo del club del cual es partidario hasta 2 horas después de su culminación. Leonardo, tú querías justamente charlar de este asunto, no dejarlo pasar.
Sí, porque me parece que es de los temas que de alguna manera perturban más lo que es el deporte y el espectáculo del deporte, que son cosas diferentes. Y me parece que esta fue una señal muy clara para cualquier persona que pretenda ir a armado o que pretenda ir con ánimo de violencia a un espectáculo deportivo. Creo que el Estado tiene que dar respuestas muy firmes. En el caso del procesamiento, creo que es una cosa, bueno, que lo hizo la justicia como corresponde. En el caso de esta inhabilitación para concurrir a eventos deportivos, yo estoy totalmente de acuerdo con la sanción. Tengo alguna duda si no debiera ser la justicia la que estableciera la sanción, pero más allá de ese detalle que es muy jurídico quizás, creo que la sentencia...
¿Cómo se opera? Porque esta posibilidad de este tipo de sanciones existe desde hace tiempo.
Sí, fue en la ley de prevención de violencia del deporte, ¿no?
¿Y quién la resuelve entonces?
Por lo que dice la crónica, la resolvió el Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior.
Sí, yo tengo la duda ahí y declaro mi ignorancia si fue... decretado por la propia sentencia, porque eso no está informado en por lo menos en la prensa. El ideal es que fuera por la justicia la que estableciera la inhabilitación. Pero más allá de lo procedimental, creo que las señales del Estado uruguayo y de la sociedad uruguaya tienen que ser muy firmes en estas situaciones, porque la única forma de detener este tipo de situaciones es con respuestas claras y no ambiguas. Y esta me parece que tiene que ser la línea que desde el Estado, tanto sea el Poder Judicial como el Ministerio Interior, en forma inequívoca, tiene que ser la respuesta.
Sí, y el instrumento existe y acaba de aplicárselo, y da la impresión de que el caso termina siendo de algún modo ejemplarizante, ¿no? En un contexto que venía muy preocupante últimamente.
Sin duda, porque los eventos entre hinchas de Danubio y Defensor habían comenzado hace unos días en el Prado, en partidos diversos, pero que el epicentro iba a estar justamente en el partido Danubio-Defensor. Y además, de antesala de otro partido también complicado, que es el de Peñarol-Danubio, ¿no?
Yo agrego a lo que tú destacabas otro aspecto, y es que el operativo que permitió ubicar a ese camión que fue detenido allí en la zona de Boulevard Artigas y Boulevard España, cuando iba para el Francini, fue fruto de trabajo de inteligencia hecho en los días previos, porque la policía estuvo revisando las páginas de internet en las que se expresan afiliados, simpatizantes de los equipos que iban a jugar ese partido, ¿no? Allí fue que saltó la pista. Eso también vale la pena
destacarlo. Sí.
Sí, claro, apoyarlo como algo positivo. ¿O venir tú?
Bueno, no, yo comparto con Leonardo la impresión de que, de hecho, pienso que la medida tiene que haber sido dispuesta por el Poder Judicial, digo, porque es medio difícil que el Ministerio del Interior pueda por sí mismo aplicar una limitación de la libertad. Sí. Pero bueno, del otro lado, tengo una mirada, tengo algunas cosas que me preocupan en este asunto. Una es algo que tú planteabas, Emiliano, es decir, el hecho de que esto fue producto de una especie de espionaje en páginas de comunicación virtual. Ese puede ser un tema a veces problemático, hasta dónde llega la facultad la policía de controlar las comunicaciones de las personas, es un tema. Esto es sin perjuicio de que, ajá, obviamente es un disparate.
Mirá, no se me había ocurrido que pudiera estar prohibido eso. Bueno, digo, de algún modo son páginas públicas, ¿no?
Sí. Bueno, de todas formas, son públicas, pero no sé qué fue lo que espiaron. Se supone que los emails.
Así que fue en Facebook, grupos, ¿eh?
Hay grupos en Facebook, bueno, justamente.
No fueron emails, no parece que fueron.
Porque supuestamente en Facebook también hay una cierta limitación a quienes ingresan. Evidentemente hay alguien que actúa como informe, está entre el grupo de los. Los habilitados, o hay un hacker que utiliza la policía, o hay alguien que está habilitado, que actúa como informante. Ese es un aspecto.
Mira, yo te cuento un detalle. Gente que yo conozco, y que es simpatizante de Danubio y que recorre esas páginas de internet, sabía, se había enterado por esa vía, que iba a existir la agresión de algunos hinchas de Danubio a hinchas de Defensor, aquel día en el Prado en que los dos equipos jugaron en canchas distintas. Bueno, sabía que eso iba a pasar porque se había estado, de algún modo, organizando o anunciando por ese canal.
Claro.
Curiosamente, no se tomaron medidas a tiempo en aquella ocasión, pero hubo gente que no tenía nada que ver con eso y que se enteró y estaba preocupada por eso.
Claro. Después la otra cosa que me deja... Lo planteo simplemente como cosas a reflexionar, ¿no? Es que no sé en qué forma se le aplicará ese procesamiento, será en grado de tentativa, porque el individuo no había llegado al espectáculo deportivo, lo detuvieron en la calle, el camión estaba en una esquina de la calle, en camino hacia un espectáculo deportivo, pero no había llegado. Uh-huh. No sé, será un problema que resolverán el abogado defensor, el juez y el fiscal. Pero digo, me llama la atención porque en realidad no se había cumplido el hecho de ingresar al espectáculo con armas, ¿no?
En el camión se encontraron otras cosas más, vale la pena también consignarlo, ¿no? Allí había varias bengalas, bombas de estruendo de fabricación casera preparadas con latas de refresco, el arma calibre 22, una piña americana, una cachiporra telescópica, balas de metal e incluso pequeños féretros de papel de color violeta. Eso dice la crónica hoy en Últimas Noticias.
Sí, no, digo, simplemente como reflexión, ¿no?
Sigamos.
El problema de que no se había llegado a completar.
Es cierto, claro, el hombre no había ingresado al espectáculo deportivo con esa arma.
No, digo esto porque a veces se cae en una especie de
pero venir, podríamos presumir que con todo ese arsenal iba a ingresar con algún propósito abierto.
Sí, no hay duda, pero por algo existe la diferencia entre intentar un delito y consumarlo. Pero, normalmente, yo quiero decir con esto, bueno, a veces hay psicosis con ciertas, hay obsesiones con ciertos problemas. De hecho, la propia existencia de la ley de prevención de la violencia en el deporte, es muestra de eso. En el próximo turno cuento por qué, digo.
Nada, me parece excelente la actuación policial y las consecuencias que están narrando que ocurrieron. Que haya una persona que tenga que ir durante un año a la comisaría es algo que se implementa en otras partes del mundo y parece que ha dado resultado. Me parece muy bien que se haga ese trabajo de inteligencia a través de Facebook. Creo que es un buen signo claro, contundente del Estado que se pone las pilas en un tema que estaba salido completamente de cauce, que tiene consecuencias graves y cotidianas, porque en realidad no es algo que afecte ni a la macroeconomía ni a la inserción internacional del Uruguay, pero es los domingos y los sábados el tema del fútbol es algo muy popular y que ya la familia no puede ir y todo eso. Bueno, son signos claros que frenan los desmanes y que están bien investigados, o sea que una vez que hay algo tan positivo hay que señalarlo contundentemente.
Sí, más mensajes. Un amigo que está muy cercano a Danubio me dice, está muy bien lo hecho, pero claro, es muy fácil hacerlo con Danubio. Habrá que seguir haciéndolo con los equipos grandes, que todos sabemos tienen hinchadas mucho más pesadas que la de Danubio, como usted bien sabe.
De acuerdo.
Sí, esa es otra de las inquietudes que llega desde la audiencia a propósito de lo que acaba de ocurrir. Tengo acá algún mensaje en ese sentido. Héctor, por ejemplo, dice, ¿no parece raro que se pueda investigar a Danubio por internet y no se pueda hacer lo mismo con Peñarol o Nacional? ¿No se está privilegiando a los grandes por ser grandes? Bueno. Si hay inteligencia, algo siempre se debe saber.
Sería buenísimo que se extendiera a Nacional, Peñarol o lo que fuere. Creo que la cabeza que está transmitiendo la policía en eso está muy bien y ojalá se extendiera, porque entonces con un par de signos así, más de uno que no puede ir más al fútbol y tal, se va a frenar. Ahora, llevar armas de fuego, piña americana, era como para la guerra, ¿no? Un disparate, ¿no?
Bueno,
Una guerra un poco
casera, ¿no? Una guerra futbolística, pero al fin una guerra.
Pero bueno, no, hay una... no, esto coloca, claro, a Danubio lo coloca en una posición incómoda, pero al mismo tiempo tal vez tenga sus beneficios, porque está agarrando de manera muy drástica un fenómeno que se estaba gestando en esa hinchada, que no se caracteriza por estas conductas, efectivamente, no tiene esta historia que sí pueden tener, obviamente, cuadros de, como Peñarol o Nacional. Pero bueno, capaz que conviene cortar de cuajo ahí, ¿no? Ser el conejillo de indias, entre comillas, pero de una nueva etapa. Un
detalle antes de pasarle a Pepe la palabra. Digo, si hubiera sido con Peñarol y decir, le cayeron a Peñarol en la Nacional, con alguien hay que empezar.
Pepe.
Caiga en esto, ¿no?
Bueno, yo comparto todo lo que dijeron, me parece muy bien todo lo que se ha hecho. Y creo que en reuniones anteriores, cuando tratamos este tema en la tertulia, pedíamos una acción bastante más drástica. Y bueno, y la policía empezó a tenerla. Me alegro de que así sea, porque si no, esto no lo vamos a... No estoy muy seguro de que esto detenga, pero por lo menos atenúa sin duda. Y es una señal de que la cosa, si continúa y va sobre los cuadros más grandes, es una señal de que va en serio el tema. Uh-huh. Bueno, yo me alegro, porque si no, esto iba ya en rumbo a una situación caótica e incontrolable, ¿no?
Sí. Sartu, hay oyentes que te están pegando a ti.
Me imagino.
Así somos los uruguayos. Nos quejamos de la violencia, pero también nos quejamos cuando se combate la violencia, dice Fer del Prado.
No, yo sinceramente digo, sí, supongo que hay gente que le va a molestar este planteo. Yo creo que siempre que se utiliza un procedimiento represivo es bueno que alguien advierta sobre los riesgos del exceso. Yo no digo que esté mal que se investigue, que se tomen medidas preventivas. Ahora, a mí me llaman la atención algunas cosas. En primer lugar, estamos en un país donde muchísima gente tiene armas y las usa. Es sabido eso. Hay sobre ese tema un grado de tolerancia muy alto, ¿tá? Yo he visto en alguna ocasión sacar a relucir armas en el tránsito. Gente que está armada dentro del auto.
¿Están mal manejadas?
Y que saca... no, felizmente no iba dirigida. Ah, okay. Pero vi a un individuo... en fin... he sabido, ¿no?, que hay una cantidad de armamento no autorizado. A mí no me parece esencialmente me parece que el derecho de los pueblos a tener y guardar armas, como se dice, no debería ser impedido. Pero sí que hay que tomar criterios más o menos claros. Digo, si no se puede tener la absoluta tolerancia hacia el armamento en cualquier otra situación y aplicarlo ahora en el fútbol porque exclusivamente en ese ámbito, porque allí ha habido algunos problemas. Con esto lo que quiero decir es, cuidado con las políticas represivas, porque a veces se pueden pasar de la raya. Y me planteo esto, la propia existencia de la Ley de Prevención de Violencia en el Deporte indica un mal cumplimiento, un mal funcionamiento de las normas penales comunes. Porque toda igual que la violencia doméstica, sí. Yo lo que noto es que cada vez que se hace una ley especial para controlar un tipo de violencia en algún lugar, es porque el sistema general no funciona bien. Entonces, en vez de hacer aplicar el código penal que existe y prevé todas esas conductas, creamos otra ley y le aplicamos sanciones más duras o procedimientos distintos. Y en el fondo lo que se está revelando es una mala aplicación del derecho vigente, ¿no? Es un problema para pensar.
A mí me gusta el punto que plantea Oenir, porque es cierto, la respuesta de los estados ante problemas nuevos no es aplicar las viejas recetas que, de pronto, bien aplicadas, no tendrían problema, porque la ley, y esto es una tendencia muy, muy, muy humana, en definitiva no es más que una creación intelectual para tratar de solucionar un problema. Exacto. pero el problema es cómo se aplican, y hay una tendencia muy grande al progreso manuscrito de establecer hay una frase de creo que era el senador Mayo que decía que esto era progreso manuscrito, y a mí me gusta mucho porque en Uruguay hay una gran tendencia al progreso manuscrito. Exacto. Y de pronto con otras leyes se hubieran aplicado. Eso no quiere decir, a mi juicio, que en este caso no esté bien aplicada. Y quizás un poquito más. Yo creo que en Uruguay, yo lo hablaba fuera de micrófonos con Mire Miriano, justo el fin de semana estuve en Río de Janeiro, y uno ve una presencia policial muy fuerte, sobre todo en la zona sur, donde de alguna manera es la más turística. Uh-huh. Y tiene un efecto de persuasión muy fuerte. Yo no digo que sea la solución, pero la persuasión y el castigo en determinadas cosas, yo comparto la previsión liberal y antirrepresiva que plantea Wenir, pero también digo que las sociedades necesitan dar señales. Mm. Y quizás esto, más que en sí mismo la represión, es la señal de que de alguna manera va a haber alguna sanción. Y me parece que Uruguay en eso ha tenido en los últimos años, y con diversos partidos y con diversos políticos y diversos ministros, señales a veces contradictorias. Y es hora, más allá de la ley, que hay cosas que digan, esto no se va a permitir, no importa quién sea el hincha y no importa quién sea el involucrado. Y alguien que va con un arma al deporte no va precisamente a pegar a la pelota.
No, no, está claro.
También tenés tus hinchas, ¿eh? Acá, por ejemplo, llega un mensaje que dice, aguante ser tú, no cambio libertad y garantías por seguridad.
Pero no, yo creo que está bien eso, es decir, no cambiamos libertad por seguridad. Ahora, hay ciertas normas de seguridad que en la sociedad tienen que existir. Hace dos o tres tertulias atrás, cuando el incidente en aquellas canchas que estaban, que tú hicieras referencia recién, una de las cosas que dijimos acá es, pero si será inoperante la policía, que hasta los mails ya comunicaban que iba a haber un conflicto y la policía no se enteró. Más aún, hubo gente que le llamó por teléfono a uno de los comisarios y le dijo, mire que la cosa viene gruesa porque se están cambiando mails. Y aparentemente no hicieron nada. Entonces aquí los censuramos y dijimos que inoperantes han sido. Bueno, cuando son operantes también los censuramos, me parece que no.
No estoy diciendo
de tu caso, pero digo, tendríamos más bien que mirar este hecho como un hecho positivo que va en la línea de lo que aquí estuvimos reclamando hace dos o tres semanas atrás. Eso me parece bastante claro.
Siempre que no derive en una especie de casa de brujas o en ensañamiento con cierta hinchada y no con la otra. Hay que tener cuidado con esas cosas. Eso es lo que yo quería llamar la atención sobre ese aspecto, ¿no?
Para terminar con este tema, el comunicado del Ministerio del Interior que ayer dio a conocer este procesamiento y esta medida tomada con ese hincha de Danubio, termina diciendo... En otro orden, se informa que el partido a disputarse entre los primeros equipos de Danubio y Peñarol por la novena fecha del torneo clausura se realizará en el Estadio Centenario por razones de seguridad. O sea, el local es Danubio, tenía que jugarse teóricamente en Jardines y se ha resuelto fijarlo en el Estadio Centenario. Esto despertó otra polémica, no me quiero enterrar en ella como ya estuvimos temprano con los oyentes, pero brevemente, ¿ustedes qué dicen de esto?
Totalmente de acuerdo. La última vez que jugaron Peñarol y Danubio en Jardines fue una cosa lamentable, y la última vez que Peñarol salió a Cerro también. Desgraciadamente, acá... hay que privilegiar ciertas cosas y por encima está el espectáculo y la seguridad de quienes van.
¿Venir?
Resumiendo, me sigue preocupando...
La fijación del partido Danubio-Peñarol en el Estadio Centenario. Te me distrajiste.
En realidad me quedé enganchado con algo que habían hablado antes. Pero no, yo realmente sobre los mecanismos y eso de prevenir, no soy una persona con conocimiento de los problemas deportivos como para ponerme a opinar sobre eso. Me quedé enganchado y sí pensando en que esa persona no había completado la acción que la configura en un delito. Mejor se preocupa.
Me parece excelente que vaya al Centenario.
Sí,
ya está.
No hay favoritismo para Peñarol.
No, esas pavadas.
No, ay, sí.
Si pero, sos un crack, vas a ganar ay, siempre todas
pero,
las canchas.
Pero en realidad, en los incidentes anteriores, uno de los argumentos que se utilizó es que en la cancha de Cerro, por ejemplo, no había seguridades. Ajá. Y que, por consiguiente, ese tipo de partidos debían hacerse en otras condiciones, en otros estadios, y se mencionó el Estadio Central. Parece que estamos en la misma línea que veníamos planteando en la vez anterior. Será ahí donde habrá más garantías y no en las canchas de los cuadros
dentro
chicos.
Dentro de mi ignorancia del tema, hay una cosa que... Yo he estado en el estadio y he visto tirar piedras, he sabido de gente que ha disparado tiros. La sede nacional, que queda a pocas cuadras del estadio, es apedreada regularmente después de cada partido clásico en el estadio. No tengo muy claro por qué el estadio genera más seguridad.
Una sola cosa, hay que conocer la cancha de Danubio, que es una hermosa cancha, pero está arrinconada en un barrio, no es tan fácil las salidas.
Ajá. Agrego que desde la audiencia nos hacen notar, a propósito de los hechos del domingo, otra cosa que vale la pena resaltar, que fue el llamado minuto 91, ¿no? Esa decisión que tomaron Defensor y Danubio de que los dos equipos se encontraran después del partido, que hicieran una especie de tercer tiempo para que confraternizaran representantes de los planteles, directivos, técnicos, de modo de bajar la pelota al piso.
Muy buena medida, y va de la mano, si me permitís.
Otra que también hubo, que fue que los equipos entraran con las mascotas cambiadas, ¿no?
Y que pasó también en el básquetbol hace un tiempo, ¿no?
Sí. Y con Nacional Cerro también.